Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Muy bien, vamos a abrir la palabra del Señor, por favor, en Números capítulo 21, el mensaje de esta tarde, la serpiente de bronce. Números capítulo 21, la serpiente de bronce. Dice el versículo 4 al 9. Después partieron del monte de Hor camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, el maná. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Bueno, a pesar de que Dios sacó a Israel de Egipto, Israel fue un pueblo desagradecido, malcriado, rebelde, desobediente y contradictor. A pesar de todo, a esta fecha donde sucedió esta escena, ya el pueblo había atravesado muchas dificultades a causa de su incredulidad y su desobediencia. Quiero hablar rápidamente acerca de 7 cositas que tomarán nuestro tiempo en los próximos minutos. En primer lugar, la impaciencia cuando las cosas no salen como nosotros queremos que salgan. En el capítulo 21, versículo 4, si pone atención, dice, después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Mira, déjame explicarte esta porción de la escritura. En la lectura bíblica leímos el capítulo 20 del libro de Números. El pueblo había llegado al desierto de Sin. Hermano, esto era conocido porque resulta que hacía muchos años el pueblo había llegado al mismo lugar casi. Pero estaban cerca de entrar a la tierra prometida cuando mandaron a los 12 espías. ¿Se acuerdan de eso? 10 regresaron diciendo que no se podía, y solamente 2 dijeron que sí. Entonces, en vista de esa incredulidad, Dios los hizo darle vuelta al desierto por 40 largos años. Hoy resulta que están cerca otra vez, cerca de Canaán. Pero había un pequeño problema, porque siempre hay pequeños problemas, ¿verdad?, que resultan ser grandes problemas. Había que atravesar Edom. Entonces llegaron a la frontera y había que atravesar Edom. Pero Edom, a pesar de que Edom eran descendientes de Esaú, por eso es que en el capítulo 20 dice, digámosle a nuestros hermanos de Edom que nos dejen pasar. Entonces mandan a pedir permiso y le dicen al rey de Edom, mira, nosotros queremos pasar por en medio de la tierra. ¿Y qué dijo el rey de Edom? En inglés, ¿cómo dijo? No, güey, José, por aquí no pasan. Pero es que mira, te prometemos, no vamos a comer nada, no vamos a tomar agua, y si tomamos agua, se lo vamos a pagar. Y la segunda vez que dijo el rey, no güey, José. Entonces Moisés le tocó decir al pueblo, ni modo, vamos a tener que rodear Edom. Entonces el pueblo dijo, no, ya nos echamos 40 años dando vueltas por todos lados. Y ahora estamos tan cerca y no podemos pasar y vamos a ir a rodear. No, no es posible. Entonces el pueblo se desanimó en el camino. Ahora, lo que quiero que tomemos en consideración, porque quiero hablar acerca de la impaciencia cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Fíjate que si el pueblo de Israel, ahí donde estaban, hubieran salido directo para la tierra de Canaán, eran únicamente 250 kilómetros. Y 250 kilómetros los podían haber caminado en 30 días. Pero Dios los castigó y se volaron 40 años dándole vuelta al desierto. Esta situación trajo al pueblo impaciencia y desánimo. Ahora, cuando llega la impaciencia y llega el desánimo, entramos al punto número 2. La gente se queja y murmura. Versículo 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Ponga atención a esto. Cuando la gente está impaciente, cuando la gente está desanimada, cuando las cosas no salen como usted quería que salieran, porque usted dice, tanto tiempo esperando, como diciendo, mira, si nos hubiéramos aquí rectecito, rectecito, llegamos en 30 días. Pero hoy hay que esperar un gran montón cuando Migración le dice, no, mire, ¿saben qué? Aquí tenemos 3 años sus documentos, pero hacían falta una información, así que llévensela y la vuelven a traer, por favor. Y usted dice, no, me muero. ¿Qué va a hacer? Porque siempre nos gusta a nosotros el camino más fácil. El camino más corto, pero el camino más fácil, el camino más corto, no siempre es el mejor camino. Y cuando la gente se desanima y se impacienta, entonces pasan estas dos cosas. La gente se comienza a quejar y comienzan a murmurar. Es decir, a hablar cosas, escuche, que no son. Y el pueblo habló, hermano, y esto hay que tener cuidado, pero yo conozco gente así. El pueblo habló contra Dios. No, a mi Dios no me ayuda. No, a mi Dios no me quiere. A mi Dios me ha abandonado. ¿Para qué voy a ir a la iglesia si las cosas no me salen bien? Mira, ve, en lugar de que me promovieran, me echaron del trabajo. No, para esa gracia, ¿para qué soy cristiano? La gente comienza a hablar en contra de Dios, en primer lugar. Y después, hermano, como Dios no les hace caso por lo que están diciendo, la agarran contra la gente de la iglesia. Es que el pastor no sé qué. Es que el pastor no sé cuándo. Es que yo no estoy de acuerdo con ese ministerio. Es que a mí no me gusta tal cosa. Es que ese problema, ¿sabe por qué razón? Yo dije, y quiero que mantenga usted esto, por favor, ahí en su cabecita. El pueblo de Israel era un pueblo desagradecido, malcriado, rebelde, desobediente y contradictor. Como algunos de ustedes. ¿Ok? Vaya, qué bueno, papá. Entonces, quiero que tenga eso en mente. ¿Y por qué digo yo que la gente habla? No voy a decir la palabra que se me está ocurriendo ahorita porque no es conveniente en una predicación. Habló contra Dios, habló contra Moisés, y mire lo que dijeron. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Ahora fíjate, pues no hay pan ni agua, mentirosos. Nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Se acuerda que un día pidieron carne y Dios les dio codornices que le salieron hasta por las narices? ¿Por qué estas personas, la gente desanimada murmura? La gente desanimada critica. La gente desanimada miente, dice cosas que no son. Mira lo que hizo Dios. En primer lugar, le dio de comer por 40 años, le dio agua por 40 años. Durante el día los cubrió del sol abrasador con una columna de nube. Por la noche les puso calefacción por una columna de fuego. Dice la Escritura, su vestido nunca se envejeció. Y es más, dice, los pies nunca se les hincharon por 40 años. ¿Y qué está diciendo aquí el pueblo? No hay pan ni agua, dicen. Atajo de mentirosos y farsantes. No es cierto. El hecho que está desanimado, el hecho que está impaciente, eso los hizo quejarse contra Dios, quejarse contra la iglesia y hablar cosas que no son mentiras. ¿Y sabe qué es el problema de hablar mentiras y murmuraciones? Es que siempre hay gente que presta los oídos. Y eso se llama ignorancia. Porque si usted emite un juicio ignorando las cosas, usted es un ignorante. Una cosa es decir, no, mire, a mí no me consta usted, yo no he visto eso. Pero hay otras personas, ¿verdad?, que parecen viejas. No me diga, niña, ay, ya decía yo, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque están desanimados, porque no les queda, no tienen, busquen oficio, diría mi abuela. Busquen oficio. Esa impaciencia los ha llevado a quejarse y les ha llevado a murmurar en contra de Dios y en contra del siervo que Dios puso en el lugar. Y entonces, ¿qué pasa? Mire, hermano, Dios tiene dos fases, las dos caras de Dios de la misma moneda. Algunos piensan que Dios, por ser un Dios de amor, un Dios de misericordia, Dios no se enoja. Claro que se enoja. Dios se molesta. Y no vaya a enojar usted a Dios. Y no vaya a molestar usted a Dios. Porque Dios le da la espalda. Y entonces, amigo, usted va a estar bien. Va a estar, no va a estar bien. No va a estar bien, se lo puedo garantizar. Entonces, como Dios se enojó, ¿por qué? Por la desobediencia del pueblo, porque fueron ingratos, porque fueron rebeldes, porque fueron desagradecidos, malcriados. Entonces, mire el versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo, ay, 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 serpientes ardientes que mordían al pueblo. Mire, hermano. Yo no soy amigo de las serpientes. Yo una sola vez estuve en Perú, por cierto, allá en el Amazonas, y estos pastores me dijeron, lo vamos a llevar a donde nacen las serpientes. Le dije, yo no quiero ir ahí. Pero ya estábamos en una lanchita y teníamos que pasar por ahí. Y hermano, a mí esa cosa me da mucho mello. ¿Me entiende? Es que yo no tengo que andar viendo serpientes para saber que existen. Yo sé que existen. ¿Me entiende? Al igual que no me tengo que meter al mar para saber que uno se puede ahogar. Yo sé que esa gente se puede ahogar en el mar. Entonces, no, yo de lejito, mijo. Yo soy feliz de la vida viendo fotos, yo encantado. ¿Me entiende? A mí no venga con esa onda. Usted se dio cuenta que hubo un pastor que tomó literalmente ese que en mi nombre hollarán serpientes. Y predicaba con una serpiente en el púlpito. Lo mordió y se murió. Está en YouTube. Hay videos del hombre con la serpiente. No, bruto, la verdad, ¿verdad? Con todo respeto. Porque ¿quién va a hacer una cosa de eso? A mí, yo le tengo tanto miedo a las serpientes, así como la Marcelita Alfaro le tiene miedo a las arañas, ¿verdad? Esa, no, a mí no me acerque una serpiente, por favor. Yo ese día que estaba ahí, hermano, miren, me quería morir. Andábamos con el pastor Carlos Navarro. Y yo no sé cuántos de ustedes que vienen, hermano. Mira. Y usted le ha pasado que cuando está cerca del peligro, su cuerpo reacciona y se le pone así como mero raro. Nosotros así estábamos en ese instante, ¿verdad? Como, mírame, no me tentes, no me digas nada, por favor. Y fíjate que andábamos una de esas cámaras viejas que usted le saca, le abre el zoom, ¿verdad? Y lo teníamos abierto, hermano. Era un silencio sepulcral porque nadie decía nada al ver la animala que estaba parada y viendo para todos lados. Y nosotros con la pared diciendo que se vaya de aquí. Cuando de repente la cámara solita metió el zoom y hizo el ruido. Hermano, si no nos orinamos ahí porque Dios es grande, oye. Pero nosotros pensamos que nos iba a atacar la animala esa. Es tremendo, es una cosa terrible. Hay ciertas cosas que nos causan temor, nos causan miedo. Entonces yo no le ando buscando esas cosas, ¿me entiende? A usted le gusta el campo, le fascina, que Dios lo bendiga, amigo, vaya a chotear por allá. A mí déjeme tranquilo, ¿verdad? Pero Dios les mandó serpientes ardientes que mordían. Ahora, en la mayoría de otras versiones, no dice serpientes ardientes, dice serpientes venenosas. Usted mira, ¿qué dice la Nueva Versión Internacional? Nomás para tener una idea, porque no todas dicen lo mismo. Ahí tiene, serpientes venenosas para que los mordieran y muchos del pueblo, escuche, se murieron. ¿Por qué se murió la gente, hermano? ¿Por qué Dios reaccionó de esa manera? Por lo que yo le acabo de decir, porque era un pueblo desagradecido, porque eran desobedientes, porque eran ingratos, hermano, en todo sentido. Es una ingratitud. Es una ingratitud que Dios te dé de comer desde que llegaste a Canadá, como 18 años, me dijo un día un hermano. Y estábamos conversando de un montón de cosas y hay gente que jamás ha honrado a Dios con sus diezmos y sus ofrendas en 18 años. Y Dios los ha alimentado, y Dios les ha dado trabajo, y Dios les ha multiplicado, y el Señor los ha bendecido. Estoy hablando de personas que son desagradecidos, malcriados, rebeldes, desobedientes y contradictores. Entonces dijo Dios, bueno, si yo no sirvo, ahí le va pues. Ahora, estamos hablando de aproximadamente, hermanos, unos hablan de 600,000, otros hablan de 2.1 millones de gente en el pueblo, tomando en cuenta las mujeres y los niños. Usted puede visualizar eso. Usted puede visualizar serpientes por todos lados mordiendo. Hermano, a mí un zancudo me muerde y yo tengo que ir al hospital. Un zancudo. Yo tengo sangre de príncipe, ¿me entiendes? A mí me muere un zancudo, hermano. Es una cosa crítica. Se me hace una gran cosotote y a mí me saca de onda por completo eso. Okay, yo voy a Cuba y ando unos aparatos por aquí, otro aparato por allá, ¿verdad? Que están mandando supuestamente ondas ahí en contra de los zancudos. Pero hay algunos que son supersónicos y qué les importa y se atraviesan y muerden. Serpientes venenosas. Mordidas que dolían. Las mordidas era para recordar al pueblo que habían desobedecido. Las serpientes las mandó Dios como castigo por desobediencia, por desagradecidos, por malcriados, por rebeldes, por mentirosos, por farsantes. No hay agua aquí, no hay comida. Y dice Dios, pero si por 40 años les he dado de tragar, hermano. Por 40 largos años y sin trabajar. Imagínate, si hubieran sido latinos le hubieran dicho otros 40, señor. 40 años. Sus ropas, ¿cuándo tuvieron que cambiar sus ropas? A ver. Sus pies, ¿cuándo se hincharon? ¿Cuándo se inflamaron sus pies, señores? No estén hablando lo que no es. No hables en contra de Dios, que todo lo único que Dios ha hecho es bendecirte desde que llegaste. Si hay alguien que ha faltado a sus promesas, ese hemos sido nosotros, no Dios. Dios ha sido fiel, Él permanece fiel, dice la palabra. Somos nosotros los infieles, somos nosotros los ingratos, somos nosotros los que abandonamos y hacemos a un lado a Dios. Porque las cosas en la vida no salieron como nosotros queríamos que salieran. Era mortandad. Mucho pueblo, dice la escritura en la 60. Muchos israelitas murieron. Versión 60 que dice. Y murió mucho pueblo de Israel. Ah, y entonces, esto es lo que yo llamo la naturaleza humana. La naturaleza humana. Cuando las cosas están bien, bien, gracias. Pero cuando te viene el agüite, cuando te llega la prueba, cuando vas al doctor y te dice, mire señor, aquí estamos viendo una mancha negrita en los pulmones, y aquí los médicos no andan con tanta onda, ¿me entiendes? Yo creo que esto es cáncer, vamos a ver qué es lo que puede... Y usted dice, ¿qué? Cáncer. Y nosotros, ¿verdad? Le preguntamos, ¿cuánto tiempo me queda de vida, doctor? No sé, exagerado, apenas vamos a comenzar el asunto, ¿verdad? Pero hablan así, de tranquilo. Entonces buscamos a Dios. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo cuando se había muerto mucha gente por las serpientes por todos lados? Usted se metía al cuarto, había serpientes, se metía por un lado, había serpientes, serpientes venenosas por todos lados. Versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés. Ah, y no que habían estado hablando mal del pueblo. Llamen al pastor que venga a orar. Y no dice usted que no sirve el pastor, pues. Y no dice usted que el pastor aquí, que el pastor allá, que el pastor esto, que el pastor otro. Pero ahora vinieron y le dijeron, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Este es el reconocimiento. No solamente los pastores, contra nadie. No, nadie nos da a nosotros la autoridad ni el derecho de hablar de ninguna persona. Como dijo aquel, antes de señalar con tu dedo, asegúrese que sus dedos están limpios. Hemos pecado, hemos hablado mal contra Jehová, hemos hablado mal contra ti. Ahora mire, aquí hay un sentimiento, porque mire lo que le dijeron: ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Hasta ahí hay un punto, hermano. ¿Cuánto hubo entre el punto y la siguiente frase? No sabemos. ¿Sabe por qué? Porque los siervos somos humanos también. Y es difícil, muchas veces, cuando personas que usted sabe que no aprecian para nada lo que se ha hecho por una larga vida, que no aprecian para nada, que lo único que hacen es hablar porque tienen boca, ignorando mil cosas. Y luego vienen y dicen: pastor, ¿puede orar por mí, por favor? Yo no sé por qué, dice, fíjate, murmuraron. Murmurar quiere decir hablar cosas delante de la gente, cosas que no nos importan, o que no nos incumben, o que no sabemos si son así. No sabemos. Yo no sé si Moisés dijo: sí, voy a orar, pero para que lo sigan mordiendo. Tal vez así aprenden. Pero ¿sabe qué, hermano? Este es el ministerio del mediador. Porque esta Biblia enseña que cuando hay arrepentimiento, hay perdón. Cuando hay arrepentimiento, hay perdón. Y eso fue exactamente lo que hizo Moisés. Versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y fíjate, cualquiera que fuere mordido y mirare a esa serpiente, que dice la Escritura, vivirá. Esa fue la orden de Dios. ¿Qué significa esto, hermano? Significa que Dios siempre ofrece la solución a nuestros males. Siempre. ¿Usted lo quiere buscar en otra persona? No, hermano, busque a Dios. ¿Usted quiere que alguien le ayude con su problema? No, busque a Dios. ¿Usted piensa que el médico le va a resolver su problema? Busque a Dios. ¿Usted cree que el broker es el que le va a resolver su problema para la casita que anda buscando? Busque a Dios, hombre. Dios es el que ofrece la solución a nuestras dificultades. El pueblo estaba muriendo y seguía muriendo, hermano, y estaban aterrados. ¿Se puede usted imaginar jovencitas que estaban subidas en un taburete, subidas en un mueble, y no podían bajar por las serpientes? ¿Cuánto tiempo llevaban eso? Entonces Dios le dijo: hazte una serpiente y dile al pueblo que todos aquellos que los han mordido a las serpientes, cuando vean a la serpiente que tú has levantado en esa asta, cuando la vean, van a vivir. Aún en medio de la ira y el enojo, escucha esto, aún en medio de la ira y el enojo, Dios siempre abunda en misericordia. Porque las serpientes, hermanos, Dios la mandó con justicia por el pueblo desobediente y malagradecido. Pero ahora Dios ve que el pueblo está muriendo y ve que se arrepiente. Y recuérdate esto, el arrepentimiento siempre mueve a Dios. Dios ve que el pueblo se arrepintió y entonces dice: está bien, Moisés, constrúyete una serpiente ardiente. La construyó de bronce Moisés. Todo aquel que lo haya mordido una serpiente, que vuelva a ver a esta serpiente de bronce y va a vivir. Ahora, bien importante entender algo. Dios siempre funciona en base a obediencia. Y mire, no me pregunte por qué, pero en toda la Biblia está llena de eso. ¿Por qué le digo esto? Porque mire, hermano, esté conmigo, por favor, mire. Las serpientes están mordiendo gente, el pueblo está muriendo. Entonces, Moisés intercede porque el pueblo se arrepiente. ¿No sería más fácil eliminar las serpientes? ¿Verdad que sí? Pero la palabra no dice eso. La Biblia no dice que Dios dijo: ok, serpientes, ya hicieron su trabajo, ya váyanse, ya estuvo, métanse al desierto. Eso Dios lo pudo haber hecho. Pero no, las serpientes se quedaron, mijo. Dios ofreció la solución, pero las serpientes siguieron ahí. ¿Y qué vamos a hacer con esta serpiente? Sencillo, si te muerde, mira la serpiente de bronce. Es todo lo que tienes que hacer, es obediencia. es seguir los mandamientos de Dios, que no era primera vez que Dios se lo estaba diciendo, ya Dios se lo había dicho cantidad de veces. Ahora, el siguiente punto, quiero que prestemos mucha atención. Hay una confusión, y por favor, escúcheme esto, aquellas personas que tienen familiares en sus países de origen. Y quiero decir esto con la claridad del mundo. Y quiero que lo entienda, por favor, lo que yo le voy a explicar. Porque lo que yo le voy a explicar tiene que ver con su mamá, tiene que ver con su papá, con su abuela, otra vez con su abuela, con sus familiares, con su tío, con su tía, tiene que ver con su cultura, tiene que ver con sus tradiciones, tiene que ver con el país en el que nacimos. Quiero que ponga atención a esto, por favor. Cientos de años más tarde, se volvió a hablar acerca de la serpiente de bronce. Pero ¿sabe usted lo que el pueblo estaba haciendo con la serpiente de bronce? Quiero que lo vea conmigo. Segundo de Reyes, capítulo 18. Vamos a ver, una vez más, esto pasó años más tarde. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 añitos. Y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su mamá fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera, hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta entonces, miren lo que hizo el pueblo, le quemaban incienso a la serpiente de bronce, hermanos, los hijos de Israel, y la llamó Neustán. ¡Bah! Esa serpiente, la que Moisés había creado, la serpiente de bronce, el pueblo la comenzó a adorar. La hicieron un ídolo. Y quiero mencionar esto por una sencilla razón. Yo le digo a Moisés, construye la serpiente de bronce y cualquiera que muerda la serpiente, vuelve a ver la serpiente de bronce y sanará. El que volvía a ver la serpiente era sanado. Pero años más tarde resulta que el pueblo estaba adorando la serpiente de bronce. Mira, estaba conversando con una persona allá en México. Y no recuerdo 100% los santos que él me mencionó. Pero él es creyente y su mamá no es creyente. Entonces, cuando él le habla a la mamá del Evangelio, la mamá le dice, no, hijo, si es que yo creo en San Judas. Pero mamá, San Judas no es ninguna cosa buena. No, tú estás vivo gracias a San Judas. Mamá, pero es que mire, uno no tiene que ser idólatra. No, la Virgen de Guadalupe, yo eso es lo mejor, yo por eso la adoro, la venero. Pero mamá, la Virgen de Guadalupe no salva. Tu hermana está viva porque la Virgen de Guadalupe quiso que esté viva. Esto es ignorancia profunda de este libro sagrado. Y le voy a decir algo, y escúcheme bien. Si usted es creyente, hable con su mamá y hable con su abuela. Porque si su mamá y su abuela se van al infierno sin el conocimiento real, la culpa es suya. Es que se va a enojar, que se enoje la señora. Es que no me va a heredar, ¿qué quiere? ¿Que te deje una casa y que se vaya al infierno? ¿O que reaccione, que Dios, el Espíritu Santo haga la obra y esa mujer venga al conocimiento de Dios? La gente verdaderamente está confundida. Ningún santo puede hacer la obra que hace Dios. Y te quiero decir algo más. Escucha esto. Alguien me Me consultaba un día de esto, dice, pastor, ¿y usted qué piensa usted que sucede cuando santos hacen milagros? Mira, en mi país hay un arzobispo que lo acaban de beatificar y santificar y hacerle un montón de cosas. Si usted entra a la catedral de mi país, usted va a encontrar una gran cantidad de placas que dicen por milagro recibido por Monseñor, por milagro recibido. Escúchame esto que te digo. El diablo puede utilizar cualquier cosa con el propósito que usted quite la mirada de Jesús y la ponga en cualquier otro. El que sea. El que sea. No, usted escoja a su santo. Por eso hay un montonazo. Escoja al que quiera. Y el diablo le va a hacer un milagro. Si estamos estudiando nosotros en Apocalipsis, que va a haber un día que el anticristo va a hacer llover fuego del cielo. ¿Y usted cree que por poder de Dios? No, por poder del dragón, que es el diablo. Satanás, el diablo, también hace milagros, hermano. El único hacedor de milagros y maravillas al que un cristiano debe rendirle honra y adoración es Jehová Dios, al único. De ahí a ninguno de ellos. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, nada más. No es el santo de aquí, ni el santo de allá. Ninguno de esos, de acuerdo a la palabra bendita que tenemos. Y si usted tiene familiares que creen un santo, y mire, yo se lo digo porque yo crecí en una casa donde mi abuela tenía todos los santos habidos y por haber. Un gran crucifijo. Santos por todos lados y en todas las esquinas. Velas por todos lados y en todas las esquinas. Mi abuela dormía con el Salmo 91 abierto todos los santos días. Era una situación increíble en mi casa de idolatría. Había todo menos Dios. Y ese es un problema que tenemos los cristianos, algunos cristianos. Que andamos santificando cosas y nos olvidamos del que santifica. ¿Por qué tiene que irse usted a un santo, a una cosa, o cuando la Biblia dice que ni hablan, ni caminan, ni oyen? Lo dice la misma Sagrada Escritura. Y esto es porque Satanás, el diablo, ha entenebrecido la mente de muchas personas. Y hay gente que usted le está explicando con la Biblia y aún así deciden seguir creyendo lo que el diablo les ha metido en la cabeza. Porque esta Biblia es verdad. Y escuche lo que te digo. Lo mismo que dice esta Biblia, dice la Biblia católica. Lo mismito. En la misma Biblia católica dice que no hay que adorar santos. Dice que no te crearás imagen de ninguna semejanza. Lo dice. Y aquí tenemos nosotros el caso. Claro, Moisés hace la serpiente de bronce, pero la gente toma la serpiente y la adoran. La serpiente era una señal de sanidad. Y escúchame esto. Nosotros los evangélicos, por los años 80 aproximadamente, hubo un surgir de sanidad divina, hermanos. En mi país llegaban predicadores que le ofrecían a la gente hacerles rellenos de oro, que Dios les iba a rellenar las muelas, que Dios sanaba, que aquel que tenía una pata más larga que la otra, Dios se las enderezaba. Esas cosas se decían. Y la gente, y todavía hoy en día en muchas partes de este mundo, la gente no anda buscando a Dios, anda buscando sanidad. Y es por eso que hay iglesias que hablan muchísimo de sanidad, y de sanidad, y de sanidad, y la gente va, gran campaña de sanidad divina. ¿Cuándo vimos a Jesucristo haciendo campaña de sanidad divina? Jesús predicaba el Evangelio, y mientras predicaba el Evangelio, la gente era sanada. Pero nos corremos el riesgo de andar buscando cosas aledañas, cosas a los extremos. Y queremos hacer a Dios a un lado. Y eso no puede ser así. El temor, el cuidado de la idolatría. La gente adoraba la sanidad más que al mismo Dios. Ahora, me pregunto, ¿por qué Dios usaría algo que representa el pecado, como el caso de la serpiente, para salvar a las personas? Pero todo tiene sentido cuando leemos el siguiente pasaje de la Escritura. Juan capítulo 3, versículo 14. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 14. Aquí tenemos a Jesús. Este es el mismo pasaje de Jesús hablando con Nicodemo. El mismo pasaje de Jesús diciéndole, el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Mismo pasaje. Estamos a dos versículos de Juan 3:16, el más conocido de todos los tiempos de la historia del mundo. Y en ese versículo 14, mire las palabras de Jesús. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y mire el versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. La serpiente de Moisés, un tipo de Cristo en la cruz del Calvario. En el Antiguo Testamento, Moisés dijo, todos aquellos que los haya mordido una serpiente, la mordida de la serpiente, un tipo de pecado, vuelvan a ver a la serpiente en el asta y van a vivir. Y ahora Jesucristo dice, todos aquellos que han pecado, y la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, vuelvan a ver al Cristo levantado en esa cruz y vivirán. Y lo dice en el versículo 14 claramente Jesús, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo es el único que puede salvar nuestras almas del infierno, mis amados hermanos. Así como fue levantada la serpiente en el Antiguo Testamento, así Jesucristo fue levantado en esa cruz para que todo aquel que vuelva su mirada al Señor no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira, quiero que veamos un texto de las Sagradas Escrituras y lo tengamos ahí abierto, por favor. Isaías, capítulo 45 y versículo 22. Esta es una profecía del método que Dios usaría para tratar el pecado y sus consecuencias. Por eso dije que el veneno de la serpiente es un tipo del pecado. Para que el veneno desapareciera de las personas, tenían que volver a ver la serpiente de bronce. Para que el pecado desaparezca de la vida del cristiano o sus consecuencias, es necesario poner la mirada en Jesús. Y en Isaías 45, 22, mire qué sensible este versículo. Mirad a mí, ¿y qué? Y sed salvos. Mire, mire qué sencillo esto. Todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y me encanta esto. ¿Y qué dice? Y no hay más. ¿Te das cuenta de eso? Un solo Dios. Es por eso es que nosotros no podemos decir, es que todas las religiones son buenas. No, Señor. Eso no dice la Biblia. Es que cada quien allá que adore al Dios que quiera. Eso no dice la palabra. Y mire, mis amados hermanos. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Justos no hay ni aún uno. Todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Todos hemos quebrantado la ley de Dios. Y la única manera, la única, como nuestros pecados pueden ser perdonados, es poniendo nuestra mirada en Jesús. Mirad a mí y sed salvos. Mirad a mí y sed salvos. El Evangelio es sencillo. El Evangelio es sencillo. Esta palabra que tenemos enfrente es sencillo. Mirar a la serpiente de bronce era para sanar la mordida de la serpiente. Mirar a Jesús en la cruz del Calvario es para salvación y vida eterna. La única manera como nuestros pecados pueden ser perdonados es a través de Cristo Jesús. Yo no me canso ni me cansaré jamás de darle gracias a mi Dios por haber perdonado mis pecados. Por haberme dado la bendición más grande que un ser humano puede recibir, que es la bendición de conocer a Cristo como Señor y Salvador de su vida. ¿Qué más de eso, hermano? ¿Qué más de eso? Dígame usted, ¿cuál es el anhelo más grande? ¿Cuál es el deseo suyo de conocer? Ayer veía unos videos de la gente queriendo tomarle foto a unos deportistas que son bien famosos en otras partes del mundo. Y como unos se suben encima de los otros, usted va a un concierto y la gente quiere conocer al artista. Hermano. Lo mejor que le puede pasar en la vida es conocer a Jesús como Señor y Salvador. Shakira puede esperar. Otro artista puede esperar. Cualquier deportista puede esperar. Luismi, ladies, puede esperar. Si usted conoce a Cristo como Señor y Salvador, el que conoce a Jesús no le hace falta nada. El que miraba a la serpiente vivía. El que mira a Jesucristo tiene perdón de pecados y vida eterna. Vuelva su mirada a Jesús. En este día, quiero decirle a usted que está aquí presente y a aquellas personas que nos van a ver un día por las redes sociales. Jesucristo es la respuesta al pecado del mundo. Jesucristo es la respuesta a la necesidad de este mundo. Vuelva sus ojos a Jesús. No es una religión. No es ningún santo. No es ninguna logia. No es ninguna persona. No es ningún grupo de amigos. Es uno solo, Jesucristo, porque Jesucristo es Dios. Vuelva su mirada a Jesús. Porque así como la serpiente fue levantada por Moisés allá en el desierto, así fue necesario que Jesucristo fuese levantado también en una cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Incline su rostro, oremos al Señor. Padre querido, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta enseñanza allá en el desierto. ¿Qué día más terrible debió haber sido, Señor, en medio de un calor terrible, ver serpientes por todos lados, mordiendo al pueblo, mortandad por doquier? La angustia, el dolor, el llanto de una nación siendo castigada por su desobediencia, por no ser agradecidos, por quejarse, por murmurar, por rebeldes. Pero qué bendición ver que en Dios siempre está la solución. Dios le dijo a Moisés: levanta una serpiente de bronce y todo aquel que vuelva su mirada vivirá. De igual manera, Señor, todo aquel que vuelva su mirada a Jesucristo no se perderá, mas tendrá vida eterna. Espíritu Santo de Dios, gracias por el privilegio santo que nos has dado de conocerte como Señor y Salvador. Gracias por el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Entendemos por tu palabra que por nuestros pecados estamos destituidos de la gloria de Dios, pero también entendemos que por tu sangre preciosa tenemos entrada al reino de los cielos. Mientras todos oramos, déjeme decirle que usted no está aquí por casualidad, usted está aquí porque Dios le ha traído y tiene un plan maravilloso para su vida. Dios le ama, Dios quiere salvarle, Dios quiere perdonar sus pecados y darle la bendición de la vida eterna. En esta tarde es un buen momento para que usted le abra el corazón a Jesús. Es un buen momento para que usted le entregue su vida a Cristo. Todos hemos pecado, pero la redención también está aquí, con la sangre del Cordero. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo, pero quisiera hacerlo hoy, yo le hago la invitación: venga Jesús. Si hay alguna persona que dice: pastor, yo necesito a Dios en mi vida, yo necesito a Cristo, ahí donde está, levante su mano, póngase de pie. Tenemos consejeros que le van a ayudar con esta decisión que es tan importante. Venga a los pies de Cristo. Venga Jesús, levante su mano, póngase de pie, diga: pastor, yo necesito al Señor, yo necesito a Dios, oren por mí, por favor. Venga a los pies de Jesús. El que vuelve su mirada a Cristo tiene el perdón de los pecados y la vida eterna. Dios le ama. Dios tiene un plan maravilloso para usted. Pero es necesario que usted dé el primer paso de fe y le entregue su corazón a Cristo. Usted que nos mira por internet, también usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale al Señor: Señor, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mi alma. Te pido perdón por mis pecados, Señor. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Te doy gracias por derramar tu sangre. Te doy gracias por salvarme. En este día abro mi corazón y te recibo como el Señor y el Salvador de mi vida. Si usted hizo esta oración, nosotros queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Señor, tu palabra nos asegura que cada vez que este evangelio se predica, tu palabra no regresa vacía, que tú harás la obra para la cual esta palabra fue enviada. Y por eso te alabamos y te bendecimos. Gracias por las decisiones que las personas han tomado en este día, de recibirte como el Señor de sus almas, el Señor de sus vidas. Gracias por aquella gente que volvió su mirada al Cristo de la gloria, a un Cristo que ya no está en la cruz, sino que está sentado a la diestra del Dios Padre. Te alabamos, te bendecimos, te damos honra y te damos gloria. Recibe toda alabanza porque tú, y solamente tú, eres Dios, y fuera de ti no hay Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.